Los médicos del caso Michael Cardoso fueron condenados. Así titula el matutino Plan B, una de sus noticias más destacadas en portada. Luego agrega que llegó a su fin la larga peregrinación de una madre en busca de justicia. Ahora se abre camino para la demanda civil contra los profesionales del Hospital de Clínicas. La madre está reclamando $1,000,000. El tema también aparece como más destacado en la portada de El Observador, con este enfoque: severo fallo judicial cuestiona el corporativismo médico. Se redactó la sentencia sobre el caso Michael a 2 años y medio de la muerte del joven, muerte ocasionada por la llamada bacteria asesina. Vale la pena, creo, Pepe, repasar por lo menos los elementos que aparecen publicados esta mañana de este fallo, que nosotros no tenemos completo. Vamos a procurar en las próximas horas y vamos a publicar en espectador.com. El juez Carlos García Guariglia terminó de redactar el viernes de noche el dictamen que estableció responsabilidades en el caso de Michael Cardoso, el joven de 15 años fallecido el 6 de noviembre del año 2003. En esa sentencia, el juez condenó a los médicos William Antunes Burián y María Gabriela Rodríguez Cruz como autores responsables de un delito de homicidio culpable, la misma figura por la que fueron procesados en su momento. ¿Cuál es la pena de prisión para estos profesionales que entonces eran residentes y que atendieron a Michael? La pena fue de 24 meses en el caso de Antunes y 22 meses para Rodríguez, pero no van a volver a la cárcel, ya cumplieron un periodo de prisión preventiva entre el 14 de diciembre del año 2004 y el 25 de febrero del año 2005. Es interesante lo que agrega después la nota del Observador, Pepe.
Sí, porque se marca así que hubo un antes y un después, ¿no?
Sí, el caso parecía no tener nuevas derivaciones, pero marcó un antes y un después en la jurisprudencia penal.
Sí, ¿por qué? Porque desde entonces se dictaron otros 5 procesamientos a médicos y a una enfermera por casos de mala praxis. Y se recuerda, por ejemplo, que en toda la década del 90 había sido procesado solo 3 médicos, ¿no?
Claro, en 10 años, en los 90, solo 3 procesamientos de médicos, pero después del caso Michael, o sea, a partir de 2003, ya han sido 5 procesamientos de médicos y uno de una enfermera, todos ellos por casos de mala praxis.
Sí, otro dato, Emiliano, que es interesantísimo es cómo el juez agrega un elemento nuevo allí en su sentencia que apunta directamente a, digamos, a la cara gremial o a la reacción gremial en este tema, ¿no?
Sí, a los médicos por un lado, a los médicos individualmente, y después en un segundo capítulo al gremio médico. Lo más significativo de la sentencia de García Guariglia, además de la condena penal, son las consideraciones que hace sobre el entorno que rodeó la muerte de Michael. El juez cuestionó la falta de arrepentimiento de los profesionales por la muerte del adolescente y su reivindicación de la actuación que tuvieron, sumado a la insólita e irracional reacción de neto corte corporativista del gremio médico, que no dudó en recurrir al agravio público y hasta adoptar medidas de fuerza en perjuicio de la población más desfavorecida para defender a sus colegas, dice textualmente el juez en su sentencia. ¿Y a qué viene esto?
Bueno, se recuerda también en el artículo que cuando el juez los procesó a los dos médicos, el sindicato salió en cerrada defensa de estos dos profesionales. El administrador del Sindicato Médico del Uruguay en aquel momento, Antonio Turnes, dijo que si la Suprema Corte tuviera dignidad, debía destituir al juez por inepto. Esas declaraciones derivaron incluso en una denuncia penal por difamación contra este dirigente del sindicato médico, iniciada por los ministros de la corporación, un caso que terminó siendo archivado, ¿no?
2 años después, ahora, cuando se resuelve finalmente, cuando hay sentencia, al evaluar el caso, el juez decidió no otorgarles a los dos profesionales la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Qué es eso de la suspensión condicional de la ejecución de la pena? Es un beneficio que se otorga a quienes son primarios e implica que, si transcurrido el año de la sentencia no cometen un nuevo delito, se les borra todo antecedente. Pero en este expediente, el magistrado consideró que no puede asegurar que los médicos no vayan a reincidir en la conducta lesiva. Así que entonces no concede ese beneficio. ¿Cómo está el tema, mientras tanto, la justicia civil?
Bueno, hay otra cara allí, ¿no?, a esperar, que es esta demanda que se está tramitando, que va a determinar el monto con el que la madre de Michael, todos la recordamos, creo, David Cardoso, una mujer que se murió muchísimo después del fallecimiento de su hijo, bueno, con cuánto debe ser indemnizada por la pérdida de su hijo, ¿no?
Sí, según lo
eso
que...
está en trámite.
Sí, según lo que mencionábamos a partir de la otra crónica, la de Matutino Plan B, el reclamo es de $1,000,000. Pero volvamos a la sentencia en el ámbito penal. El juez volvió a señalar, como lo había hecho al procesar a los dos médicos, que la conducta de estos dos profesionales se encuadró en un acto médico con graves e inexcusables errores que le quitaron a un joven de 15 años de edad la chance de sobrevivir. La obligación del médico, consideró el juez, no es de resultado, es una obligación de medios. Es necesario tomar todas las precauciones que eviten un daño. Agregó que por su ciencia, los médicos debían saber que podría ocurrir un daño, pero por falta de cuidado, esa posibilidad se concretó. Por ese motivo entiende que son culpables, porque podían haber evitado el daño, sabían cómo hacerlo y no lo hicieron.
Y bueno, y otro dato que aparece allí es que García Guaraglia, este juez, fue asesorado por una junta médica del Instituto Técnico Forense y pidió los resultados de la investigación administrativa, incluso que se hizo en Salud Pública y de la Facultad de Medicina. Todos coincidían en un mismo veredicto: hubo error médico inexcusable en el caso de Michael Cardoso,
¿no? Sí, sí, no estamos hablando solo de la opinión del juez, ¿no? Hubo un asesoramiento, por lo visto, multiorigen. Veamos, por ejemplo, la junta de médicos opinó que el error inexcusable obedeció al incorrecto diagnóstico al no valorar que se estaba frente a un paciente portador de una enfermedad infecciosa. Por su lado, la investigación del Ministerio de Salud Pública concluyó que prestaron una asistencia caracterizada por notas de impericia y negligencia. Por último, la Facultad de Medicina dijo que los dos profesionales no practicaron un correcto interrogatorio y examen físico y que no valoraron aspectos que hubieran sido decisivos.
Sí, también aparece por allí el peso que tuvo en esta decisión la historia clínica, ¿no?, del paciente. Al analizarla fue calificada como pobre e incompleta y que trasunta un claro descuido y omisión. Los propios médicos ahora condenados la definieron en su momento como incompleta, ilegible y muy mala.
García Guaraglia dedica una parte de la sentencia a cuestionar la conducta de la defensa de los médicos, los abogados de nosotros, de los médicos, que cuestionaron el informe de los peritos forenses. El magistrado entendió que argumentar que Michael estaba condenado a morir y que no se podía hacer nada por él a los efectos de exculpar a sus clientes es una respuesta falta de ética e inhumana. La nota recuerda que el actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, fue uno de los abogados que justamente asistió a los médicos, mientras que los gastos de esa defensa corrieron a cargo del Sindicato Médico del Uruguay.
Y para cerrar el artículo, bueno, aporta otro ángulo de toda esta historia. Es bueno que este caso de Michael Cardoso permitió conocer más en profundidad la existencia del estafilococo dorado resistente a la meticilina, denominado muchas veces como la bacteria asesina, ¿no? Bueno, se pudo determinar que no es mortal, sino que existen medicamentos para poder combatir la enfermedad, sobre todo si se tiene en cuenta, subrayó el juez, que el hecho no ocurrió en un hospital perdido del interior del país, sino en el centro de capacitación de médicos por excelencia, que es el Hospital de Clínicas.
La nota incluye una cronología que permite recordar cómo se dieron las cosas en este caso, un caso que, claro, ya tiene casi 4 años. Todo empieza el 31 de octubre del 2003, cuando a Michael, entonces de 15 años, le aparece una infección cutánea, aparentemente causada por la picadura de un insecto. El 3 de noviembre, Michael sufre una infección generalizada y alta temperatura. Su madre lo lleva a una policlínica municipal. No es atendido por falta de número. Esa tarde es atendido en la misma policlínica. Se le aplica antibióticos y antiinflamatorios. Al día siguiente, 4 de noviembre, Michael va al liceo, le duele la cabeza y la pierna. El 5 de noviembre se despierta con manchas rojas y un intenso dolor en la pierna. Su madre llama a asistencia externa del Ministerio de Salud Pública. También el 5 de noviembre llama médico durante 3 horas. Pasa el día envueltas en emergencia del Clínicas y del Instituto de Traumatología. El 8 de noviembre del año 2003, Michael muere de un shock séptico por estafilococo meticilino resistente. Y aparecen, claro, a partir de esta noticia los comentarios de los oyentes. Por ejemplo, Cristina de Sarandí Grande dice que siempre se ha preguntado qué habría hecho si le hubiese tocado a ella tener que deambular con su hijo a rastras, demandando atención, suplicando prácticamente que lo atendieran. Y agrega que, en su opinión, estos profesionales estuvieron muy poco tiempo presos. Sí, mencionamos al pasar que se trató de una prisión preventiva, ¿verdad? De
2 meses y 11 días.
Sí, sí. De diciembre de 2004 a febrero de 2005. La pena de prisión que resuelve la sentencia del juez es de 24 meses para uno de los médicos y 22 meses para el otro. Pero, en principio, claro, no van a volver a la cárcel. Otra puntualización importante antes de continuar, Pepe, es que estamos hablando de una sentencia, una condena de primera instancia.
Sí, sí.
Seguramente hay espacio todavía para la apelación.
Que habla un poco de los tiempos también que se toma la justicia uruguaya para resolver o tomar decisiones sobre determinados episodios. Fíjate que estamos hablando del fallecimiento de Michael Cardoso el 8 de noviembre del 2003.
Sí, sí, como decía, estamos ya a 3 años y pico de los hechos. Lo que ocurre, lo que se conoce ahora, es la sentencia de primera instancia del juez, y esto va a seguir todavía, quién sabe cuántos años más. Pero, claro, quedan otros ángulos aún para continuar discutiendo. Por ejemplo, esta pregunta que viene de parte de Fernando, del centro. ¿Qué pasa con los responsables de los servicios en los que la madre de Michael intentó que se atendiera a su hijo? Porque hace notar este oyente que los médicos, en definitiva, eran jóvenes en etapa de formación, ¿no? ¿Qué ocurre con quienes estaban por encima de ellos? Y por lo visto, en principio, tenían su responsabilidad.
Claro, ¿y en qué condiciones estaban trabajando esos médicos también? Que eso es responsabilidad de los jerarcas del servicio, ¿no?
7:55. Y cuando faltan 4 minutos para las 8, nos interesa sobre esta resolución del juez Carlos García Guariglia conocer algunas primeras repercusiones.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Escuchábamos recién lo que dicen los oyentes, algunos de los oyentes que han emitido ya sus mensajes a través de las distintas vías de comunicación. Pero, ¿qué dice el Sindicato Médico del Uruguay? ¿Qué dice el doctor Alfredo Toledo, que preside la gremial de los profesionales médicos desde hace muy pocos meses? Doctor Toledo, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Usted pudo leer la sentencia completa?
No, usted sabe que me enteré hace cuestión de media hora también por un colega de prensa de la sentencia, pero bueno, no la conocía en profundidad, ¿no?
¿Cuál es en principio su reacción con estos trascendidos?
En este caso, realmente lo que el sindicato siempre trató de marcar es justamente que hay que proteger y cambiar y modificar las condiciones que se están dando de trabajo de los médicos, ¿no? Porque, bueno, se está expuesto a que situaciones de este tipo se pueden llegar a dar. Ese fue el posicionamiento que trató de marcar el sindicato por encima de que, bueno, las decisiones judiciales están arriba de la mesa, uno las tiene, las acepta, las puede compartir o no, pero las acepta. Pero lo importante de esto es que saca a la luz, que trae a la superficie la forma que se está trabajando, y que a veces uno, y la población en general no lo conoce, y nosotros realmente estamos preocupados.
Pero puede ser un poco más preciso, ¿a qué condiciones de trabajo refiere en el caso concreto del Hospital de Clínicas?
En el caso del Hospital de Clínicas, por la cantidad de pacientes que a veces se ven, por la falta de recursos humanos, por la falta por las múltiples acciones y actos médicos que hay que realizar casi simultáneamente, y a veces falta ese momento de reflexión que uno le permite discernir entre la gravedad y o no la gravedad de un caso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos refiriendo, digo, lo que ha pasado hace una semana con la ola anterior de frío, donde, bueno, las puertas se vieron desbordadas, y la nota que surge del Pereira es un poco el reflejo de esto, que lo que pretendía decir esa nota que sale de la emergencia del Pereira era casi una nota de auxilio. Nos está pasando esto, lo estamos viendo, y no tenemos instrumentos, no tenemos herramientas. Era casi una nota de ayuda. En este caso, también, bueno, estábamos hablando de dos médicos jóvenes, en una emergencia que realmente es muy importante, un punto de confluencia de casos importantes, de personas que no tienen otra alternativa para ser atendidos, y donde, bueno, a veces ese tipo de situaciones no son contempladas como deben. Son los minutos, a veces, ojo, que también hay que tener en cuenta que a veces no es la herramienta, no son los instrumentos que están faltando, no es la tecnología, sino que a veces son 5 minutos. Eso es lo más grave de todo, que a veces son los 5 minutos que uno no le destina porque la presión del próximo paciente lo llevó, y en esos 5 minutos a veces, como en este caso, se juega la vida.
Bien, pero doctor Toledo, en este caso el proceso que desemboca en la muerte de este joven de 15 años llevó 8 días, ¿no? No 5 minutos.
Sí, no. Le estoy diciendo, conozco el caso desde cómo fueron todos los acontecimientos, ¿no?
Ahora, usted vio que el juez en su sentencia es muy crítico con el propio sindicato, ¿no? Habla de una insólita e irracional reacción de Neto, corte corporativista del gremio médico, que no dudó en recurrir al agravio público y hasta adoptar medidas de fuerza en perjuicio de la población más desfavorecida para defender a sus colegas. Esto es textual, dicho entre comillas.
Sí, me comentaron también que forma parte de la resolución o del dictamen del juez. Está bien, digo, es una opinión, por supuesto que netamente personal, porque él está tomando su posición o como él sintió que era esto. Nosotros, por supuesto que no la sentimos así. Si corporativo es defender a un colega, porque entendemos, porque lo hay que conocerlo también. Yo sé cómo fue el proceso, todos lo conocimos, y después uno conoce a la persona, después uno conoce al médico, conoce su forma de actuar en la vida, y bueno, reconoce que ahí no hubo ningún tipo de intencionalidad. Por supuesto que eso no queda de lado, porque si eso sea corporativo, bueno, no importa, lo somos. Si defender a una persona, nosotros vemos que
claro, no, pero
bajo
lo que
ciertas condiciones comete algunos errores, aún sabiendo que lo que aconteció después es la cosa más desagradable que le puede pasar a un médico en un acto médico, que es perder la vida de un paciente de esta manera, ¿no?
No, pero lo que el juez critica es la forma en la que el gremio médico defendió a estos profesionales, llegando incluso a las medidas de fuerza, que ya de por sí es algo cuestionable, en la medida que lo que está criticando es el accionar de la justicia, ¿no? Una huelga o un paro contra un fallo judicial. Pero además porque esa medida a su vez perjudicaba a los pacientes de menores recursos de determinadas instituciones, ¿no?
Sí, las medidas de fuerza y de paro siempre han sido todo un tema en la salud, y bueno, no, por supuesto que no son del agrado de nadie. Sabemos los inconvenientes que provoca ese tipo de medidas. También hay que ver hacia dónde iban dirigidas. Él lo tomó personal, no iba para nada contra la población. Esto tenía
pero la población es la que la sufre.
Claro, que era por... ¿Sí, perdón?
Pero la población es la que la sufre.
Sí, no, bueno, eso no, digo, eso lo dejamos al lado porque lo conocemos, lo sabemos y sabemos que es así. Y además no tiene ninguna otra alternativa, porque cuando nosotros hacemos una medida de este caso, no tenemos alternativa de atención en otro lugar. Pero no iba dirigido hacia allí, sino que es justamente lo que marcábamos en aquel momento, vuelve a repetirse, por suerte sin situaciones de muerte, porque, repito, lo que nosotros queremos marcar es eso, que las condiciones de trabajo no son las más adecuadas, y a veces se está juzgando sobre una realidad que se desconoce, ¿no?
Ahora,
entonces, bueno, en este caso ha habido una sucesión de errores. Puede haberla habido.
Sí, hay varios veredictos en ese sentido, tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Facultad de Medicina, como del Instituto Técnico Forense, ¿no?
Hay muchos, dice usted, perdón, pero no lo sentí bien.
El juez toma como base para su resolución surgidos del Instituto Técnico Forense, del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad de Medicina, que todos coinciden en error médico inexcusable, ¿no?
Sí, nosotros en lo que haya al error médico, digo, no lo vamos a discutir. El error médico, porque fue además analizado por diferentes causas, ¿no? Personas y tribunales. Ahora lo de inexcusable, es una palabra muy muy amplia, es inexcusable, pero bueno, el error existió, y las condiciones de trabajo también existen, y bueno, eso es lo que nosotros en aquel momento y hoy mismo seguimos defendiendo, por encima que siempre somos respetuosos de los fallos judiciales, y no la verdad que no me atrevería a hacer una afirmación como la que está haciendo el juez en este caso, en esta declaración. No creo que haya sido solamente un efecto corporativo ni salir a defender a alguien por encima de los actos cometidos. Eso me parece que es un agravio que no merecemos, porque además tendríamos otros ejemplos en los cuales el sindicato no se ha movido de la misma manera. No es bueno poner nombres en estos casos, pero nosotros no nos movemos en bloque permanentemente frente a todas las situaciones de la misma manera. Esta fue una situación que al gremio le golpeó muy fuerte, que eran colegas muy jóvenes, colegas que vieron frustrada su carrera. Usted me dirá, también se frustró una vida, es cierto, se frustró una vida, y nunca lo dejamos de reconocer. Pero también hay componentes que hicieron de este caso un caso muy particular, muy especial, y yo creo que en eso está también la sabiduría de quien analiza y juzga estos casos, en la sapiencia de saber la excepcionalidad que hay en algunos casos.
Para
y
terminar,
que nosotros como institución nunca nos hemos movido en bloque, y eso sí sería corporativismo si todos los casos los analizáramos de la misma manera y actuáramos de la misma manera frente a un caso de similitudes características.
¿Cuál es la situación de estos dos médicos hoy?
Sí. Y la situación de ellos es que...
¿Pero pueden seguir ejerciendo en estas condiciones?
Bueno, a partir de ahora no sé, hasta este momento ellos han ejercido como han podido, quien les ha abierto la puerta, están ejerciendo.
¿Pese al procesamiento continuaban ejerciendo?
Ellos han continuado, sí, en ejercicio de la profesión, porque no les fue suspendido el título.
Ajá. Y ahora con una sentencia de primera instancia de la justicia penal.
Ahora yo no les sé, ahora la verdad que no les sé decir, la verdad que me estoy enterando ahora, no sabemos ahora cómo cambia su situación laboral, personal, la verdad que lo desconozco.
Doctor Alfredo Toledo, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, le agradezco sus comentarios esta mañana.
Por favor, gusto a las órdenes.